Cristina Sáez y Noemí Martínez.
Fit Run.
COPE. Estar informado. ¿Y tú? ¿Estás good?
Empieza a estirar y prepárate porque empieza tu programa de fitness y running. Yo soy Cristina Sáez.
Y yo Noemí Martínez. Bienvenido a Fit Run COPE, el programa que te hará mover el esqueleto y que te acompañará mientras entrenas, de camino al trabajo, en el parque...
O cuando te apetezca. Puedes encontrarnos en Twitter, en Facebook y también en Instagram. ¿Estás listo?
¡Empezamos! Correr no es solo poner un pie delante de otro, tenemos que tener la indumentaria adecuada para que nos facilite la salida.
Cuando sales a correr, ¿qué es lo que utilizas? Parece una pregunta fácil de contestar, porque normalmente con la ropa apropiada y unas buenas zapatillas deportivas puedes practicar el running. Pero a día de hoy no podemos olvidarnos de los complementos.
Complementos y accesorios curiosos con los que puedes mejorar tu rendimiento, tu carrera o hacer que el tiempo que dedicas a correr se haga un poquito más llevadero. Hay quien corre sin música, pero todos aquellos que vayan acompañados de sus canciones preferidas, como por ejemplo esta que está sonando, tienen que tener en cuenta que si no llevan los adecuados, estarán durante la carrera pendientes del auricular para colocarlo. Busca siempre el adecuado.
¿Y qué pasa cuando no sabes dónde meter las llaves? Las muñequeras o riñoneras de pequeño tamaño son ideales para esto, para el dinero o incluso para llevar el DNI. Van muy ajustadas al cuerpo, por lo que no te va a molestar para nada en la carrera y así evitas que se puedan perder.
Otra cosa fundamental y a veces olvidada es la gorra. Sirve tanto para el día como para entrenar cuando está anocheciendo. Te explico. Es una gorra convencional, con lo cual te quitará el sol cuando en la cabeza te dé... porque hace un día muy soleado, pero también tiene algo especial, una luz para iluminar el camino cuando vayas corriendo por la noche. Entonces te evitas llevar la linterna solo, lo llevas incorporado en la gorra y me parece un súper invento.
Qué cómodo, la verdad. Pero bueno, si lo que quieres es mejorar y aumentar más tu rendimiento cuando sales a correr, te propongo el paracaídas para deportistas. Lo que oyes, lo han inventado todo. Hablo de un accesorio muy útil para añadir resistencia en los entrenamientos. Utilizarás el viento para desarrollar tu fuerza y así tener más velocidad a largo plazo.
¿Qué otros accesorios curiosos conoces tú? Cuéntanoslo a través de las redes sociales de nuestro programa. Esta tarde tenemos con nosotras a Jesús Oliván, uno de los mejores saltadores de longitud de la historia del atletismo español y profesor de atletismo en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Europea de Madrid. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Hablábamos ahora mismo de los diferentes accesorios para salir a correr. ¿Cuáles son para ti imprescindibles?
Bueno, pues un buen calzado, las zapatillas son imprescindibles, evidentemente. Y luego, pues dependiendo de la temperatura que tengamos en el exterior, si salimos fuera, pues ropa de abrigo o no, pero vamos, siempre es ropa cómoda. Unas buenas mallas, unas buenas camisetas térmicas.
Y quitando eso, que es lo básico y lo que todos tenemos que llevar, ¿algo que sea no tan habitual?
Bueno, hay gente que últimamente está utilizando pulsómetros. Yo, sinceramente, lo que utilizaría más que nada sería un buen entrenador, porque es el que nos va a decir qué tipo de entrenamientos tenemos que hacer y en qué niveles o qué tipo de entrenamiento vamos a tener que realizar. Y que es cierto que nos va a ayudar a controlar un poco, porque con la frecuencia cardíaca controlamos otro tipo de parámetros como el consumo de oxígeno y otros, evidentemente. Pero para ver las zonas de entrenamiento nos viene bien, pero sobre todo para un control del entrenador, no más que... y para un control de sí mismo, evidentemente.
Ahora que hablas de la importancia de hacer las cosas bien, Jesús, ¿cómo de importante es la técnica de carrera y hasta qué punto la tenemos olvidada?
Pues la técnica de carrera es fundamental. O sea, últimamente, de los tres parámetros que son muy buenos indicadores para el rendimiento en las pruebas de larga distancia, que son el umbral de lactato, umbral ventilatorio 2, el consumo de oxígeno, y sobre todo la economía de carrera, que son es el aspecto más interesante y que más se está estudiando en la actualidad. La economía de carrera abarca muchos parámetros, desde los fisiológicos, ambientales, el tipo de entrenamiento y sobre todo de locomoción, de la parte de biomecánica, y ahí es donde es importantísima la técnica de carrera. No es lo mismo un tipo de pisada que vayan planos, que vayan de talón. Desde ahí podemos controlar los gastos energéticos, podemos tanto del metabolismo como de la energía elástica que hay acumulada en tendones y musculatura. O sea que bueno, yo diría que deberíamos mejorar muchísimo más nuestra economía de carrera en función de mejorar también aspectos de la técnica de carrera, como son ejercicios tan importantes pues como el subir rodillas, skippings o secantes o talones al glúteo, etcétera, etcétera, pero siempre con las indicaciones de un entrenador.
Y todo esto con el fin de mejorar, pero por ejemplo, para ti, que ahora que sabes tanto, ¿cómo fueron tus primeros pasos en el mundo del atletismo?
Pues yo tuve suerte, porque la influencia del modelo en mi caso fue importantísima, porque mi hermano ya hacía atletismo. Entonces, bueno, pues en ese caso él fue mi primer entrenador. Yo me crié en Aranjuez, nací allí y seguí los pasos de mi hermano. Como todo joven, pues empiezas en atletismo, empiezas a hacer diferentes especialidades, crosses, lanzamientos, saltos, velocidad, de todo, y al final pues vas acotando y te especializas más en los saltos, que era lo que en principio se me daba bien y aparte pues era lo que me gustaba.
Bueno, y participaste en 2 Juegos Olímpicos, Barcelona 92 y Atlanta 96. ¿Es lo máximo a lo que puede aspirar un atleta?
Los Juegos Olímpicos sí que son diferentes. Yo he participado en campeonatos de Europa, en campeonatos del mundo, y sí que es cierto que unos Juegos Olímpicos son diferentes, porque el estar en una villa olímpica rodeado de otros deportistas que no son solo atletas, pues es ya diferente. Y luego aparte la palabra en sí, muchas veces cuando dices he sido mundialista, y vale, uf, pero he sido olímpico, ¿no? Suena como algo extra, es un plus.
Ahora que hablas de la Villa Olímpica y pistas de atletismo y así, ¿es necesario para un corredor también entrenarse en una de estas para mejorar su rendimiento?
Vamos a diferenciar el objetivo que vaya a tener el corredor, obviamente. Estamos acostumbrados, si hablamos de gente que los runners que están ahora practicando mucho carrera de larga distancia, de 5 kilómetros, de 10, sobre todo de ruta, y de medias maratones y maratones, sí que es cierto que en alguna ocasión deberían utilizar la pista. Pero claro, todo esto cuando han ido avanzando y mejorando los entrenamientos. Porque las series, el trabajo interválico, también te va a mejorar muchísimo a nivel enzimático, a nivel de proteínas, a nivel de todo, ¿no? A nivel muscular y a nivel de coordinación, etcétera, etcétera. Entonces, y vamos a poder hacer un trabajo un poco más rápido, ¿no? La serie te va a dar un extra. Entonces, sí que es interesante buscar una pista y, si no, por lo menos tener a mano, como hacen muchos de alto nivel, muchos atletas que van a la casa de campo y tienen algún circuito medido.
Bueno, y volviendo un poco a la técnica, ¿qué tenemos que hacer cuando sufrimos una lesión por no hacer las cosas bien, aparte de tener paciencia?
Bueno, yo es que os estoy insistiendo mucho en lo del entrenador, porque para prevenir, lo mejor que podemos hacer es hacer un buen entrenamiento. Entonces, ¿quién mejor que un entrenador capacitado que sea el que me guíe? Entonces, yo siempre aconsejo que alguien que se inicie en alguna actividad deportiva, pues que al final sí que es un dinero que me voy a gastar, pero que al final, si voy echando cuentas, me voy a estar ahorrando.
Sí, porque... pero si por ejemplo lo tenemos como un hobby, ahora que se lleva esto de salir a correr, que en el retiro está lleno de corredores que no saben que pueden conseguir un entrenador que les guíe un poco, ¿qué pasa si a uno le duele un poco la cadera porque ha pisado mal? Porque una persona que corre 4 kilómetros, que no corre más.
Cuando la prevención no funciona ya hay que ir a la cura directamente.
Bueno, pues en ese caso tendrían que consultar a algún especialista. Tanto un traumatólogo deportivo, que sea el que pueda hacer el diagnóstico, como luego un fisioterapeuta. De todos modos, yo sí que aconsejaría a la gente que se inicia también en la carrera que hiciese también algunos trabajos paralelos. Al final es una cuestión de tiempo, pero los trabajos de fuerza también nos van a prevenir muchísimo, aparte de mejorar lo que os decía antes de la economía de carrera. O sea, el trabajo de fuerza me va a mejorar el rendimiento y me va a prevenir lesiones. Entonces, por eso tendría que hacer otro tipo de trabajo.
¿Y cuántos días de fuerza, por ejemplo, y cuántos días de salir a correr?
Pues eso va a depender un poco de los objetivos que nos estemos marcando. O sea, por lo menos hacer una sesión, o si no solo una sesión de fuerza, sí que mezclarlas. Unos días hacemos unos abdominales, algunos posturales, algunos trabajos de lumbares, tal, y otros días fortalecimiento de piernas. O sea, eso se puede ir viendo. Por eso digo que es interesante contar con un entrenador.
Pero
si no,
bueno, allá pues, cada uno. Pues lo sí, apuntamos. Claro. Jesús Oliván, profesor de atletismo, muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotras.
A vosotros, muchas gracias.
Es hora de presentar a nuestro chico, Carlos Quevedo, que viene como cada semana a darnos esos consejillos nutricionales que también nos vienen.
La semana pasada nos habló de lo que debemos comer antes de entrenar y para completarlo hoy nos va a hablar de lo que tenemos que comer después del ejercicio.
Porque sí, aunque muchos no lo crean, para estar sano tenemos que comer.
Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, Fitrunners, y buenas tardes, chicas.
Antes de nada, cuéntanos por qué es importante que nos alimentemos después de entrenar.
Bueno, como estuve hablando la semana pasada y hablamos en la semana pasada, el tema de la nutrición es importante, incluso más, alrededor del entrenamiento, tanto antes como después. Hablé de que la comida de preentrenamiento o antes de entrenar era una de las más importantes, en mi opinión, pero yo creo que la de posentrenar no se queda nada atrás. Y para muestra un botón, ¿no? Cuando estamos entrenando, estáis entrenando todos, justo cuando tenemos o terminamos de entrenar, ya sea entrenamiento de fuerza o entrenamiento de carrera, el cuerpo realmente que nos pide, ¿no? Tenemos un...
A mí, agua.
Agua, bueno, agua, y también tendrás muchas ganas de comer, ¿no?
Yo
porque
sí.
Yo, después de entrenar, tengo unas ganas de comer inmensas, ¿no? ¿Esto qué pasa? Esto es una necesidad y una respuesta de defensa del organismo. Siempre hay que, yo creo que hay que hacer... Hay que hacer caso al organismo, hay que hacer caso a lo que nos dice nuestro cuerpo y en este caso la comida en post-entrenamiento es importante por varios factores. Primero, porque después de, por ejemplo, un entrenamiento de fuerza o ya sea un entrenamiento de carrera, vamos a tener un déficit dentro de nuestros depósitos de glucógeno, que van a ser nuestra energía dentro de nuestros músculos. Va a haber una degradación proteica que también tenemos que lidiar con ella. Va a haber ciertos factores que van a involucrar y que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? ¿Cómo centrar este tipo de alimentación? Pues, por ejemplo, para la gente que entra en gimnasios, yo le recomendaría a los 30 minutos o 60 minutos incluso, pues que hicieran una comida, pues por ejemplo, algo con un poquito, con un índice glucémico un poco alto, por ejemplo, una manzana vendría bien, algo de fruta.
Entonces nos recomiendas esperar un poco, o sea, no comer inmediatamente después de entrenar.
Exactamente, yo recomendaría sobre todo esperar y ese tiempo utilizarlo para estirar, para hacer una vuelta a la calma, que es súper importante para todo el mundo, y para que nuestros niveles basales vuelvan otra vez a volver, tanto nuestra frecuencia cardíaca como todos nuestros niveles basales vuelvan otra vez a tener la misma base de cuando empezamos a entrenar, y es ahí ya cuando estamos perfectos, cuando tendríamos que incorporar la comida. ¿Qué comer? Yo comería... Eso, ¿no? ¿Qué comer? Pues mira, yo desde mi punto de vista comería alimentos, fuentes proteicas altas, hidrato de carbono, como yo os he comentado, para rellenar otra vez el glucógeno del músculo, para recuperar otra vez la energía, como puede ser una manzana, como puede ser, por ejemplo, yo lo que casi siempre tomo, y la gente que me conoce lo sabe, es un sándwich de pavo de atún, ¿no? Que a vosotras gusta, a unos os gusta el pavo, otro el de atún. Realmente estoy siempre metido en esto, ¿no? Pero es lo más fácil, ¿no? Es lo más fácil para todos.
Y es cómodo.
Es cómodo.
Pero yo tengo un problema. Por ejemplo, si yo tengo que esperar una hora después del entrenamiento, yo me como un jabalí.
no digo
entonces,
una hora.
¿Cómo
tampoco
controlamos
es una...
la cantidad?
Claro, tampoco es una hora. Quiero decir, esto es algo relativo. Yo digo una hora, pero bueno, es media horita,
sí, más o menos.
20 minutos más o menos, ¿no? Primero, ya te digo, para recuperar nivel basal del cuerpo. Nivel basal quiere decir que volvamos a estar igual que antes. Y segundo, para poder asimilar esos nutrientes de la mejor manera, ¿no? Y vamos a tener
¿cómo
ahí
hacemos para controlar la cantidad? ¿Qué cantidad es la más recomendada?
Pues cantidad depende de cada uno somos diferentes, pero vamos, yo creo que con un sándwich yo desde mi punto de vista, un par de latas de atún, cuatro o cinco lonchitas de pavo con una manzana y un sándwich de pan integral, vamos, completamente sencillo.
Sí, un snack potente, pasarnos.
Exactamente, sin pasarnos. Y luego ya, cuando tengamos la siguiente comida, pues ya comer lo que solemos comer y ya está, no habría ningún problema.
¿Y cómo ves, por ejemplo, los batidos estos que mezclan verduras con frutas para después de un entrenamiento?
Bueno, el tema de batidos, el tema de... ¿Te refieres
batidos
a ayudas
naturales,
erogénicas?
¿Eh? No, batidos naturales.
Vale.
Estos
batidos
que dicen
naturales.
Los smoothies, estos que están ahora...
Sí, bueno,
el kiwi, la fresa y el pepino.
Hombre, realmente es como si lo hicierais vosotras en una mini pimer, ¿no? Quiero decir, tú metes Bueno, es lo mismo que si tú comieras una fruta, lo que pasa que a lo mejor teniéndolo en formato líquido, se puede asimilar mejor, ¿no? Nuestro cuerpo lo va a asimilar mejor. Imaginaros, ¿no? Que se asimila mejor algo líquido o algo que nuestro cuerpo tiene que primero desintegrar y luego sacar los nutrientes, ¿no?
Evidentemente. Entonces podría ser otra
sí,
opción.
Sí, perfectamente. Un batido de estos naturales con kiwis, con una manzana y luego aparte, pues siempre al meter algo de proteína como ya os comento, como cualquier tipo de fuente proteica de la que hemos hablado, ¿no? Pollo, pescado, ya te digo, atún, pavo, cositas así, ¿no?
¿Todos estos alimentos de los que estamos hablando valen igual si mi objetivo es ganar volumen, masa muscular, como si lo que quiero es definir y perder peso?
Claro, aquí vamos a lo de siempre, ¿no? ¿Qué comemos o qué...?
Crisis, su pregunta.
Claro, es que depende del objetivo. Digo yo que no tendré que comer lo mismo que un mazado culturista de gimnasio.
Bueno, mira, vamos a ver. No, yo a la gente, ¿no? Que quiero quitar la idea de que cada comida o nos va a engordar o nos va a adelgazar. Ni nos va a engordar ni nos va a adelgazar nada, ninguna comida. Nos va a incentivar esa comida, evidentemente, que si queremos ganar peso, pues sea una comida bastante densa en cuanto a calorías, pero lo que tenemos que centrarnos sobre todo es que al final del día tengamos un balance energético tanto positivo, como ya os he comentado, cuando queremos aumentar de masa, hipertrofiar, que es decir, pues eso, ¿no? La gente que se quiere poner muy, muy fuerte, sí, pues tiene que comer más calorías. La gente que quiere adelgazar o quiere definir o quiere, pues no, definir y adelgazar, comer menos de lo que gastamos. Entonces, con eso, tenemos que jugar con eso, pero a lo largo del día. ¿Cómo podemos incentivar esto después del entrenamiento? Pues evidentemente, si yo quiero ganar masa muscular, con una lonchita de pavo y un trozo de pan,
no
vamos a... tiene que estar todo proporcionado, ¿no? Entonces, la gente que se quiere poner muy, muy, muy fuerte, tiene que comer muy, muy mucho, y la gente que quiere... Hablando a muy grandes rasgos, ¿no? Y la gente que quiere, pues, perder peso, pues tiene que adecuar todas las comidas, pero no solo la de posentrenamiento. Yo con que se centre la gente, que tiene que comer después de entrenar, me vale.
Que es fundamental.
Fundamental.
Bueno, pues Carlos Quevedo, ha llegado el momento de despedirnos.
Muy bien, chicas, pues nada, encantado.
Muchas gracias, como cada semana, por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotras.
Ha llegado el momento del fitness y hay muchas formas de practicarlo. Puedes estar en la sala de máquinas, en la zona de peso libre o puedes tomar una clase.
Las clases se están haciendo cada vez más habituales en los gimnasios y esto tiene una explicación, como todo, que es que a la gente le encantan.
Hemos entrado a un gimnasio del centro de Madrid y hemos preguntado a sus usuarios por qué les gustan tanto.
Son más divertidas que ir a máquinas simplemente, es mucho más entretenido y te ayuda a hacer más ejercicio.
Es un trabajo que haces del principio hasta el final, que tienes un monitor, te lo pasas bien, es fundamental, ¿no? Que el monitor te anima, la motivación, pero sobre todo no abandonas.
Aprendes técnicas que normalmente no haces cuando estás haciendo máquina, te esfuerzas con otras personas, que yo creo que eso también anima.
Motivación, técnica y ganas de seguir adelante y de acabar la clase como los demás compañeros. Por estas razones se enganchan los veteranos, pero sobre todo los nuevos clientes.
Yo tengo que decir que yo soy muy fan de las clases porque me obligan como a estar una hora haciendo ejercicio, no tengo que hacerlo por mi cuenta, estoy más motivada porque tengo una persona que está ahí, ¡venga, vamos!
Entre los gritos del monitor y la presión de los compañeros
no, que
tienes que darlo
todo.
No, que
acabas la clase por narices. Y las clases son el gancho que hace que se siga adelante. Son muchos los aspectos positivos que tienen estas clases para este tipo de perfil de personas.
Los que acaban de empezar. Lidia Pérez es la directora deportiva de Fitness 19. La franquicia acaba de hacer un estudio precisamente sobre este tema. Y resulta que han encontrado en las actividades colectivas un reclamo muy interesante para atraer y, lo más importante, fidelizar a sus clientes.
Son muy sencillas, son muy dinámicas. Si nunca has hecho ejercicio y entras a una clase, te ves muy arropado por el resto de gente, sobre todo clases fáciles, que no te pierdas. Conoces a la gente, el profesor siempre se va a acercar a ti y te va a preguntar qué tal estás.
Pero la parte técnica no es la única determinante a la hora de engancharnos al gimnasio. El componente social que implican de relacionarse con otras personas es también muy importante.
Es una manera ahora de relacionarse y de pasárselo bien, de tener un momento de desconexión de la vida diaria.
Y algo que no se nos puede olvidar, o mejor, alguien, son los monitores. El motor que va a hacer que nuestro cuerpo no pare a pesar del cansancio. Esa voz que te dice, venga, que tú puedes.
Normalmente la gente se fideliza por el profesor y por cómo de las clases del profesor.
Como quiera que sea, las clases están ganando presencia en los gimnasios y también afluencia de gente. En concreto, los programas de fitness grupal del SMILS, que se están extendiendo de una forma increíble por un montón de países.
Aquí en España vemos ya muchos gimnasios que han incorporado a su lista de actividades, pero ¿por qué se están haciendo tan populares sus clases?
Para respondernos a esta y a otras preguntas sobre las clases más de moda del momento, está nuestro invitado de hoy. Él es Óscar Peiro, es propietario del gimnasio Smart Club de Madrid y además un entrenador del SMILS. Buenas tardes, Óscar.
Buenas tardes.
Empecemos por la pregunta que acaba de hacer Noemí. ¿Por qué se están haciendo tan populares las sesiones del SMILS?
Bueno, son programas que vienen desde hace ya muchos años, ¿no? Y sí es cierto que son muy fáciles de seguir. Y también a nivel resultados, pues se consiguen rápidamente. Además hay programas de todo tipo, entonces llegas a mucho tipo de personas. Son autorregulables también, entonces es una buena manera de que también todo el mundo se pueda meter, tanto si estás muy entrenado como no, como poco entrenado.
Yo, Óscar, que estoy un poco perdida, ¿nos dices un poco en qué consiste, en qué tienen de diferente?
No tiene nada más, simplemente buena música, una buena estructura, que además no se modifica con el paso del tiempo, a no ser que sean pequeñas cosas, pero sí es cierto que se apuesta por una estructura y desde ahí ya se hacen los entrenamientos. Yo creo que a diferencia de muchas otras clases, lo que se hace es, se hace un buen programa de entrenamiento. Y entonces, a partir de ahí se hace simple, se pone una buena música, unos buenos monitores que se forman cada 3 meses, o sea, se reciclan, y entonces yo creo que el resultado es el que estamos viendo.
Hablamos de eficiencia. ¿Tiene algo que ver el tipo de ejercicios que se hacen ellas?
Yo creo que pues, siempre, al final, si tú haces ejercicios que realmente sean fáciles y que realmente puedas seguir los demás, al final, pues, sí son eficaces, ¿no?
¿Con eso te estás refiriendo a que la técnica la podamos hacer bien?
Todo el mundo, sí. Sí, sí. Además se piensa mucho en ello, en qué tipo de movimientos se incorporan para que todo el mundo pudiera hacerlo.
¿Y cuál es su duración? ¿Cuánto dura una clase de estos? ¿Vamos a acabar ahogados? ¿Cómo va?
Bueno, hay formatos de todo tipo. Dentro del mismo programa puede haber 3 tipos de formatos. Puede haber formato de 30 minutos, puede haber uno de 45 y el de la hora, que es el que nosotros siempre recomendamos. Pero luego dentro de las instalaciones es lo que quieran poner. Por unas instalaciones apuestan por un horario, o sea, por un tipo de horario o por otro. Hay instalaciones que te das cuenta que a lo mejor el mismo programa tiene 2 tipos de estructura. Aún así, también tenemos programas de 30 minutos, que son los últimos que han salido.
Claro, para la gente que va con menos tiempo. Y bueno, hay muchos tipos de clases distintas. ¿Nos puedes contar un poco en qué consiste o destacarnos algunos, tanto si lo que queremos es ganar músculo como al contrario, para hacer ahí la distinción?
Bueno, hay, como tú has dicho, hay de todo tipo, ¿no? Y dependiendo del objetivo de cada uno, pues unas son mejores, otras son un poquito peores. Pero sí es cierto que al final hay, te podría decir que hay un montón. Bueno, está Body Pan, está Body Combat, está Body Attack, Body Step, Body Balance, RPM, que sería el programa de bici. Luego está el SMIL Grip, que va a venir en junio a España, que es el programa de 30 minutos. O sea, hay un montón de programas. Y dentro de esos programas, pues al final todos están basados en o bien fuerza-resistencia o bien más cardio, pero en todo se trabaja la fuerza también, incluso dentro de los programas cardio.
¿Le recomiendas estos programas a todo tipo de persona que va a entrenar o un poco más a los veteranos, los novatos, por dónde tiramos?
Todos los programas de entrenamiento están hechos para que lo pueda hacer todo el mundo, al ser autorregulable, ¿vale? En Body Pan te puedes poner más peso o te puedes poner menos. El monitor te indica qué te deberías hacer. Incluso damos la opción de que puedan salir un poquito antes. Y que paso a paso vayan incorporando pues más canciones o más tiempo a sus sesiones cuando van pasando las semanas.
¿Y cuánta gente hay en cada clase, más o menos?
Uf, es que están muy llenas ahora, las clases están muy llenas.
Y más que ahora que se acerca
el verano.
Hablamos
de las clases de moda.
Sí, están muy llenas, pero depende de la instalación, depende. Nosotros en nuestra instalación la verdad que estamos cada clase en hora punta pues están en 80 personas.
Ahora que has hablado de ella, cuéntanos un poco, ¿cuál es el objetivo con el que has abierto tu gimnasio?
Bueno, el objetivo es seguir con la pasión con la que llevo trabajando pues mucho tiempo, ¿no? Y bueno, pues son pasos de la vida que tienes que, yo creo que tienes que luchar por ellos si realmente te gustan tu trabajo y al final pues ha dado fruto esto, ¿no?
Óscar Peiro, muchísimas gracias por acercar estas actividades a todos los Fit Runners.
Muchas gracias a vosotras.
Esperemos que os apuntéis. Y ha llegado el momento del reto.
A ver, ¿en qué estás pensando esta semana, Chris?
Un reto que te ayudará, como todos, a mantenerte en forma. Un ejercicio fácil y completo para que lo hagas cuando y donde quieras. Eso sí, si es un par de días o 3 a la semana, mejor que uno solo. No seas perezoso, que seguro que te va a funcionar.
Dale, Chris, ¿en qué consiste?
¡Yee! Muy fácil. Estate atento a las redes sociales del programa porque lo colgaremos durante la semana. Este quinto nos toca de glúteo, que llega el verano y hay que lucir palmito. Nosotras y también vosotros, chicos.
Yo me apunto. Tienes 7 días para hacerlo y compartirlo con nosotras con el hashtag RetoFitRun. Estamos en Twitter, @fitrun_cope, en Facebook como FitRunCope y también nos puedes encontrar en Instagram como FitRun_cope.
Te repito, no seas perezoso, visítanos y haz el reto y cuéntanoslo. Recuerda, el hashtag es RetoFitRun. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. Y esta canción para que no te falte motivación mientras cumples con el reto Fit Run.
Ni cuando estés entrenando, es The Nights de Avicii.
Aquí despedimos este quinto podcast, chicos.
En la técnica ha estado Jesús Hernández y en la producción Marta Calvo.
Disfruta del entrenamiento y hasta la semana que viene. Far beyond the shores, don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say,